Ahora vamos abriendo nuestra tertulia de martes con Adolfo García. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gabriel Papa,
¿cómo buen va? Día.
Juan Carlos Bellenar, ¿cómo andás?
Muy bien, muy buenos días.
Y Juan Miguel Petit.
Hola, buen día.
¿Andan bien todos?
Muy bien.
Todo bueno, bien. ¿Les parece que sigamos con temas políticos, ya que en ellos andamos navegando en esta última hora? En realidad podemos empezar con el tema que tratábamos a las 8:30 y después incluso con Fernández Huidobro, pero tomado desde otro ángulo. La crisis, digamos, que se ha generado en torno a los dichos del subsecretario de Defensa, José Vallarri, en un plenario del Frente Amplio, que Fito García quería reenfocar, verla en un contexto, no sé si más amplio, pero diferente, no el de las relaciones Poder Ejecutivo, Poder Federal, sino otro ángulo. ¿Cuál?
Sí, porque bueno, está un poco planteada, me parece, hace un tiempo, la pregunta de si la vertiente activista está mutando, se está volviendo más radical, está como cambiándose de posición en la interna del Frente. No sé, uno podría pensar, analizando, creo que un poco superficialmente, y ese es el punto al que quiero ir, ¿no? Uno podría pensar, analizando superficialmente, el episodio en torno al presupuesto de la enseñanza, en la que la vertiente se enfrenta con Danilo Astori, analizando, por ejemplo, el episodio relacionado con la ley de fuero sindical, en donde la vertiente asume una posición muy dura, incluso más dura que el propio ministro del MPP, Eduardo Bonomi. ¿Sí? Quien había planteado, como probablemente los oyentes recuerden, una vez que el proyecto fue aprobado en diputados y luego de escuchar algunos planteos de sectores empresariales, había planteado, bueno, no aprobar inmediatamente en el Senado el proyecto y tratar de contemplar algunas de las posiciones formuladas desde las cámaras. Bueno, y en otros episodios, en algunos episodios relacionados con los derechos humanos, donde hubo apreciaciones muy duras del senador Rubio, bueno, uno podría pensar superficialmente que la vertiente artiguista se ha vuelto extraordinariamente radical. Y yo lo que quería plantear es que, en el fondo, el desconcierto que nos puede generar a veces algunos posicionamientos políticos de actores relevantes dentro de la izquierda, proviene más que nada de que le erramos a los lentes analíticos con los cuales enfocamos los problemas de la izquierda.
Tú dices en particular que la vertiente artiguista está mal diagnosticada, está mal analizada.
Creo que la interna de la izquierda está mal diagnosticada, que están exageradas, y lo vengo diciendo desde el principio de año, que están exageradas las diferencias ideológicas, que no quiere decir que no existan. Existen diferencias ideológicas, son relevantes, ¿sí? Pero las diferencias ideológicas, se le asigna a las diferencias ideológicas, habitualmente en análisis político, un lugar exagerado.
La vertiente artiguista no es vista habitualmente como un grupo radical, dices
lógico.
Tú, y sin embargo resulta que en una serie de episodios en estos días, por ejemplo en el del presupuesto de la educación, pero va y juega una posición casi que de máxima.
Pero ese es un ejemplo perfecto de lo poco rendidor que es el lente ideológico, entre comillas, para analizar las diferencias dentro de este gobierno. El episodio político más importante de estos 6 meses de gobierno, el que casi culmina con la renuncia de Astori, es un episodio que se registra al interior de la llamada, entre comillas otra vez, a la moderada, y que tiene de bombero nada más y nada menos que al jefe del sector radical, entre comillas, al ministro Mujica, líder del MPP. Es decir, es un enfrentamiento entre Tabaré Vázquez, que había sido colocado en el ala de los moderados, entre Tabaré Vázquez y Danilo Astori, en donde Tabaré Vázquez se ve acicateado, de alguna manera, por la vertiente activista que opera básicamente a través del director de UPP, Carlos Díaz. Entonces, ¿quiere decir que no hay diferencias ideológicas en izquierda? ¿Quiere decir que Astori no es más liberal en lo económico que José Mujica o que Marina Arismendi? No, esa diferencia existe. El punto es que para analizar los grandes conflictos de este gobierno y los grandes posicionamientos políticos, hay que más bien tender a mirar otras cosas. Por ejemplo, en mi opinión, ¿por qué Rubio asume esta posición? ¿Qué asume? ¿Por qué la vertiente asume esta posición tan fuerte? Bueno, porque yo lo traje por ahí. Rubio estuvo 1 año y medio trabajando con buena parte de la crema de la Universidad de la República en el documento Scientis acerca del Sistema Nacional de Innovación y la importancia de la ciencia y de la tecnología en este país, y tiene un compromiso muy fuerte. Es de alguna manera una de sus principales banderas electorales y es de alguna forma uno de sus principales nichos electorales. Cada uno en la izquierda tiene algo así como un pequeño nicho, un pequeño target, al que mima con especial cuidado. Como el ministro Mujica mima al agro, como los comunistas, por una cuestión de tradición, miman el movimiento sindical, y así podríamos seguir este desarrollo.
Bueno, Fito hizo el puntapié inicial, ahora largan los demás.
Esas banderas yo creo que son las que se usan justamente para marcar a veces una diferencia. Yo creo que, como principio general, me parece que en términos generales, en lugar de las diferencias ideológicas, son muchas veces bastante sutiles, porque hay un apelotonamiento en el centro de todos los partidos. Y mucho más sutiles son a veces hacia adentro de los partidos y hacia adentro aún de los sectores. Yo lo que subrayaría de esta situación que mantiene así, porque es muy interesante, yo creo que esta situación que está dentro del gobierno y del encuentro progresista, que muchas veces es tomada con alegría por la oposición, porque bueno, quiere mostrar supuestamente la incoherencia, etcétera, etcétera, yo creo que lejos de pronto de ser un elemento en contra del encuentro progresista, le ha jugado a favor. Y se está dando un escenario que se ha dado vuelta. O sea, los partidos tradicionales han hecho un gran esfuerzo por homogeneizarse y están como estaba la izquierda antes, como más, con un discurso más más único.
Y con pocos votos.
Y la izquierda tiene mucho más votos y un supermercado de ofertas en las cuales hay absolutamente de todo. Uh-huh. Y que logran convivir y que la oposición está esperando a ver cuándo se va a romper y el supermercado no hace más que abrir nuevas sucursales con nuevas ofertas. Entonces, creo que ese elemento debería ser tenido en cuenta a la luz de posibles estrategias. O sea, creo que, y bueno, por supuesto que se revela en el gobierno también.
Para ejemplificar lo que voy a decir, si querés comprar cordero barato, tenés quien te lo venda. Si querés comprar ciencia y tecnología, tenés quien te la venda.
Yo creo que el tema ideológico es mucho más complejo como para descartarlos por tratarlo en la dialéctica radicales moderados. Yo nunca miré el tema ideológico en la dinámica radicales moderados. Me parece que es a esta altura antiguo esa visión ideológica. Creo que la diferencia ideológica es profunda y es la principal que existe dentro del encuentro progresista, pero tiene que ver con la concepción del mundo, del país, el rol que juega el Estado. Creo que existe y sigue explicando gran parte de las cosas, pero también es cierto lo que dice Fito, por ya que rescato, que es un error usar siempre la visión ideológica, todavía peor si se lo hace a radicales moderados, para explicar las cosas que pasa, porque juegan cosas. Yo no descarto lo que tú decís, por ejemplo, de que los compromisos personales asumidos por un dirigente político llevan a que su grupo juegue un determinado rol y juegue en determinado tema. No lo descarto. Pienso, sí, en términos más generales, que hoy en el frente otro de los factores que está jugando mucho es el tema de los protagonismos, ¿verdad? El hecho de que Astori y Mujica acaparen gran parte del centro de la atención pública ya desde hace mucho tiempo y prometen seguirlo haciendo, y que si uno mira el encuentro progresista, este gobierno dice, bueno, está Vázquez, Astori y Mujica. Si uno mide la
popularidad, un oyente lo planteaba hace unos días en esos términos, decía que este gobierno se apoya en un trípode,
lo cual es cierto.
Astori, Mujica, y si falta uno, ese trípode, ese banco se desacomoda, se cae.
Eso es cierto, pero además, si uno conoce a los grupos del frente, yo me puedo imaginar la desesperación que existe en los comunistas, en los socialistas, en los de la vertiente ardiguista, por esta situación que no les es nada favorable. El Partido Comunista de alguna forma tiene el plan de emergencia con el cual podría haber tenido o tiene la potencialidad de tener protagonismo positivo, pero el caso de la vertiente me parece que hay una búsqueda sistemática de decir en qué punto podemos destacarnos, en qué punto podemos sobresalir, en qué punto podemos ganar protagonismo, y esto los puede llevar a cometer errores. Uno de sus temas fuertes era el tema defensa, ¿verdad? Porque tenían a un hombre clave, uno de los hombres que más conoce dentro de la izquierda la temática militar y que era, sin lugar a dudas, el futuro ministro de defensa, porque Azucena Berruti asumió a contrapelo, sin muchas ganas, este rol para jugarlo por un año, que era lo que Vázquez preveía que iba a solucionar la temática de los desaparecidos, y el futuro ministro era Vallarde, o sea que la verdad es que iba a tener ni más ni menos que el Ministerio de Defensa, que creo que lo acaba de perder claramente con el episodio de estos días.
Tú lo das por perdido.
Ah, yo lo doy por perdido. Es más, yo no puedo entender, realmente no puedo entender cómo Vallarde no renunció. Creo que para su futuro político es muy negativo el que él no haya renunciado y haya aceptado el condicionamiento de su fuerza política, porque me consta que él quería irse, de que se mantuviera de todas maneras en el cargo.
Algunas versiones que hemos recogido en estas horas dicen que después de lo que fue una reacción inicial de los comandantes en jefe marcando un disgusto fuerte, el propio jueves, digamos, cuando se publicó en búsqueda la crónica de lo que Vallarde había dicho en el plenario de Frente Amplio, después, una vez incluso conocida la respuesta desde el Poder Ejecutivo, bueno, con esa decisión de que Vallarde no asuma como ministro interino, después al revés, habría habido nuevos contactos de los comandantes señalando que no pretendían el relevo de Vallarde, digamos, como que la cosa no era para llegar a ese extremo. Son versiones, ¿verdad?, que estamos procurando terminar de confirmar.
A ver, sobre este último episodio que se tira sobre la mesa, bueno, en este mundo del revés, ¿verdad?, donde, ¿cómo es?, vuela el pájaro, ¿no?, ¿cómo es?, vuela el pescado y nada el pez, o algo por el estilo.
Sí, no, nada el pájaro y vuela el pez.
Ahí está.
Estaba haciendo memoria de mis tiempos de María Elena Walsh. Son tiempos que vuelven, ¿no?, porque con los hijos uno se termina escuchando otra vez la canción.
Exactamente, eso se me ocurrió escuchando recién la exposición de Juan Carlos. En este mundo del revés, donde durante tanto tiempo, recuerdo durante 20 años, los 14 de abril, y después en cada oportunidad que había un acto militar, un militar decía, una jerarquía militar decía barbaridades, como suelen decirlo en términos de lo que es el concepto civilizatorio siglo XXI, siempre había, bueno, y va a presentar se le va a pedir la destitución, no, bueno, se seguirán los caminos administrativos para ver qué dijo, qué no dijo, si estaba informado el comandante jefe, si no está.
Nosotros pero le decían pocas barbaridades, y cada vez que ya en un año fueron diciendo menos. Las barbaridades las decían en el ciclo militar y las siguen diciendo este mismo año.
Bueno, está, no, claro, no, y los comandantes en jefe dijeron varias barbaridades y las escribieron en su informe. Entonces, en este mundo al revés,
y así siguen escribiendo, ¿eh?
Claro, el subsecretario Vallarde la macaneó desde el punto de vista formal y en algunos casos creo que conceptual, porque el tema valentía o cobardía o no sé, no tiene nada que ver con el tema de derechos humanos, ¿verdad? En el sentido, es decir, participar de la tortura no es un acto o no de valentía o cobardía.
Gabriel, perdona, sí. Un paréntesis. Y tampoco tiene que ver con la orientación sexual de las personas.
Bueno, si esa fuera la excepción. Pero entonces, la macanía desde el punto de vista formal y ahora le explotó en la cara y su posible posicionamiento y la propia política del Poder Ejecutivo respecto al tema de derechos humanos está en cuestión. Yo, como ciudadano de izquierda, simplemente me planteo que si esta medida de Tabaré Vázquez corresponde a una estrategia de mediano y largo plazo, donde el Poder Ejecutivo está conduciendo la solución del problema, y entonces se plantea eliminar un elemento de distorsión, de corto plazo, con esta señal hacia los militares, pero el control de la estrategia lo tiene el Poder Ejecutivo y tiene un diseño y tiene una serie de pasos para lograr una solución correcta a este tema, bueno, mala suerte para Vallarde, él sabrá lo que tiene que hacer. Ahora, el otro escenario es el de un Poder Ejecutivo que no tiene el control de este proceso, y entonces en ese escenario, actúa presionado por las Fuerzas Armadas y perdió la oportunidad de reafirmar, hizo su autocrítica al subsecretario y lo reafirma en su puesto y a otra cosa.
Pero es que, Gabriel, por eso es que Tabaré Vázquez no destituye a Vallarde, porque hoy hubiera sido mal interpretado, una medida tan drástica. Lo que hizo Tabaré Vázquez fue lo mejor que podía hacer. Invitó a Vallardi a que se fuera, él solito. No, el momento que dijo, usted no va a ocupar interinamente el cargo de defensa.
Una penitencia.
Ah, yo creo que le invitó a que se fuera.
Yo creo que no le invitó. Es más, mi percepción es que no nos asombre que la semana que viene, cuando vuelva de viaje, y en algún momento le haga un respaldo explícito. Porque es la manera de trabajar de Tabaré Vázquez, es su manera de gobernar la interna. Ahora acaba de dar un mensaje muy fuerte. No, el mensaje muy fuerte es un mensaje para calmar a los militares, y además un mensaje muy fuerte a todos los que asumen la posición de voceros del gobierno, o a todos los que no miden adecuadamente sus palabras, sabiendo que todo lo que diga un gobernante en cualquier ámbito es público.
Claro,
¿no?
Ahora, esto, creo que
castigo ejemplarizante, ¿no? Castigo ejemplarizante. Claro. Ahora, Tabaré Vázquez yo creo que va a respaldar a Vallardi, y yo creo que está bien que lo respalde, porque es de los pocos dentro de la izquierda que es un experto en el tema.
No estoy de acuerdo con esto, creo que no estoy de acuerdo con la manera de actuar de Vázquez, en el sentido, me parece que o lo deja o lo apoya, porque de última yo concuerdo que si no cometió un error Vallardi en toda esta situación tan incandescente y mutante y complicada con los militares, que la víctima, o sea, que el tipo que el tiro propiciatorio sea termine siendo Vallardi, parece bastante...
Pero cierto es que el significado, el mensaje detrás de la decisión que tomó Vázquez no está claro. Pueden ser dos mensajes.
Sí.
Puede ser Vallardi tomar la decisión tú mismo y andate, o puede ser, bueno, te saco durante unos días de la relación que puede ser irritante en este contexto con la persona más y después volvés.
Claro.
Pueden ser las dos.
No lo removió del cargo, ni le pidió la renuncia, eso está... bueno, los hechos así lo dicen. Permítanme decir sobre el tema anterior, para ejemplificar un poco, creo que el peor de los escenarios para muchos de este protagonismo Astori y Mujica es un escenario de ortodoxia en lo económico más plan de emergencia, más atención a la indigencia. Es decir, aquí, en general, se suele analizar la izquierda desde los formadores de opinión pública como nueva versus tradicional, moderna en otra variante, moderna versus anacrónica, o como, bueno, la semana pasada hablábamos de Luis Eduardo González, que señalaba tres patas, aquella de la socialdemocracia europea o afín a Lagos, donde escribía Astori, al MLN, que no lo caracterizó, pero dijo que bueno, que tenía una tradición y una acción distinta al del resto de la izquierda, y a una izquierda, dijo, muy tradicional, que no está claro hasta qué punto ha acompañado los cambios del mundo. Bueno, quizás este episodio, hablando de la vertiente y de otras iniciativas políticas de izquierda, quizás este episodio de la educación, de ponerle un límite a la extrema ortodoxia que se refleja en el presupuesto, está en el sentido de promover temas, dinámicas, proyectos políticos que en este caso pasaron con la educación, donde el protagonismo lo tuvo Rubio, pero lo tuvo la gente de la enseñanza que trabajó durante mucho tiempo. Entonces creo que este análisis de esa izquierda tradicional es Astori y MPP más izquierda tradicional obsoleta, creo que es un error, y que en la peor de las variantes es un error en cuanto al análisis, y que si se cristalizara así, la peor de sus variantes es ortodoxia más plan de emergencia, lo cual nos deja de costado de muchas de las cosas que se construyen hoy día mismo en el sistema capitalista y en las variantes que tiene ese sistema capitalista.
Yo quiero decir una cosa, me parece que donde es más relevante, o que casi me van a decir, en el único ámbito en el que es relevante la distinción entre izquierda moderada e izquierda antigua, o entre izquierda moderna e izquierda antigua, es al interior del MPP, es allí, porque allí hemos tenido una tensión que al menos yo no contaba, con la que yo al menos no contaba el año pasado, pero que, bueno, generó importantes problemas políticos en el gobierno durante los primeros dos meses. Allí esa distinción sigue siendo relevante.